El apoyo para este podcast y el siguiente mensaje vienen de Wise, la aplicación que hace administrar tu dinero en diferentes monedas fácil. Con Wise, puedes enviar y gastar dinero internacionalmente al tipo de cambio promedio del mercado, sin adivinanzas y sin cargos ocultos. Obtén más información sobre cómo Wise podría funcionar para ti en wise.com.
Esto es Rambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Vámonos a Salvador de Bahía, al noreste de Brasil. Era una tarde de marzo de 2020 y Lindinés, de 26 años, tenía que ir a la Universidad Federal de Bahía. Llegó a tiempo al salón de clases que les habían asignado y se sentó en la primera fila cerca de la puerta. No pasó mucho hasta que anunciaron su nombre junto con el de otros 4 compañeros. Cuando se levantó, sintió cómo temblaban sus piernas. Por un momento pensó que el resto de las personas, casi 200, podían ver qué tan nerviosa estaba. Su corazón latía a mil. Caminó unos pocos metros en medio de un grupo de estudiantes y con cada paso sentía miradas cortantes. Algunos la señalaban, pero no se dejó intimidar. Entró a la sala donde la estaban esperando. Se paró frente a una mesa donde estaban 5 personas, respiró hondo, levantó la cabeza y, en tono firme, dijo:
Eu, Lindinés de Jesus Souza, me autodeclaro como mujer preta.
Yo, Lindinés de Jesus Souza, me autodeclaro una mujer negra. El silencio de la sala se rompió con el sonido de la cámara fotográfica que estaba allí para registrar su piel oscura, su cabello crespo voluminoso, sus labios gruesos. Una foto de frente, otra de perfil, como si estuviera siendo fichada por la policía. Pero los que la examinaban eran miembros de la Comisión de Identificación Racial de la universidad, que ese día estaban encargados de comprobar que los estudiantes que dicen ser negros realmente lo eran. Y es que como pocas veces en la historia de Brasil, tener la piel oscura significaba una oportunidad y no un problema. Desde el 2012, bajo el gobierno de Dilma Rousseff, se creó un sistema conocido como cuotas raciales, donde se reservan cupos para alumnos negros, indígenas y pardos, es decir, hijos de negros con blancos o negros con indígenas. Era una medida que quería mitigar años de desigualdad social en el país. Solo para poner un ejemplo, a pesar de que para el 2012 un poco más de la mitad de la población se identificaba como afro, el 89% de los cupos en las universidades eran ocupados por estudiantes blancos. Y las cuotas raciales querían revertir esto, al menos en las universidades públicas. Por eso, para Lindinés, era raro que ese día, junto a ella, hubiera estudiantes de ojos claros, piel blanca y cabello lacio, personas que, como ella, estaban allí porque también se habían autodeclarado negras. Era un fraude que llevaba ya algún tiempo, pero que Lindinés estaba dispuesta a enfrentar. Una pausa y volvemos.
This message comes from NPR sponsor Shopify, the global commerce platform that helps you sell and show up exactly the way you want to. Customize your online store to your style. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/NPR.
This message comes from NPR sponsor Carvana. With thousands of options under $20,000, plus customizable financing terms and down payments as low as $0 down, it's easy to find a car that fits your lifestyle. Visit Carvana.com or download the app today. Terms and conditions may apply.
This message comes from NPR sponsor Project Lead the Way. In today's changing world, every teacher deserves a STEM ally. Project Lead the Way is a proven national leader in science, technology, engineering, and math education for pre-K through high school. They strive to help teachers make every student in every grade STEM successful through interactive, problem-based learning. Learn more and find a school with Project Lead the Way near you at pltw.org/NPR.
I'm Rachel Martin. You probably know how interview podcasts with famous people usually go. There's a host, a guest, and a light Q&A. But on Wildcard, we have ripped up the typical script. It's a new podcast from NPR where I invite actors, artists, and comedians to play a game using a special deck of cards to talk about some of life's biggest questions. Listen to Wildcard wherever you get your podcasts, only from NPR.
Estamos de vuelta en Radio Ambulante. La periodista Claudia Jardim nos cuenta.
Lindinés nació y creció en Salvador, la capital de Bahía, al noreste de Brasil. Vivía con su mamá, su papá, 2 hermanos y una hermana en Itapuã, una villa de pescadores y uno de los principales puntos turísticos de la ciudad. Su infancia olía a mar. Su padre trabajaba como obrero en una plataforma petrolera y su madre vendía todo lo que podía en la vecindad: yogures, cosméticos, ropa. Desde muy pequeña la educaron para que sintiera orgullo del color de su piel. Pero también le enseñaron que nunca ha sido sencillo ser afro en su país. En el siglo XVI, más de 5 millones de africanos traficados y esclavizados durante la colonización portuguesa llegaron a los puertos de Brasil. Eran forzados a trabajar en agricultura, en minería, en los puertos y en el servicio doméstico. Brasil fue el último país en las Américas en abolir la esclavitud. No fue hasta 1888. Pero el acceso a derechos básicos como educación, salud y vivienda siguió siendo un problema para los afrodescendientes por décadas. O mejor dicho, sigue siendo. A eso se le suma la violencia policial. Cuando Lindinés era niña, durante los 90s, escuchaba a su madre repetirle lo mismo a sus dos hermanos mayores.
No sai de casa sin documento, no usa cabello grande.
Que no salieran sin su documento de identidad ni que se dejaran crecer el pelo.
No se veste de cualquier jeito, no anda tarde na rua.
Que no andaran desarreglados o en chancletas ni que estuvieran en la calle a altas horas de la noche.
No reage, no fala nada, pede ayuda, manda alguien chamarla en casa, si o cualquier abordaje perto.
Que no reaccionaran si los detenía un policía y que siempre la llamaran si necesitaban ayuda. Su mamá no exageraba. No hay un registro oficial sobre la violencia policial en esa época, pero era una amenaza con la que familias como la suya convivían constantemente. Por testimonios y noticias, se sabe que es una realidad que no ha cambiado mucho. Además, según datos del 2020, en Bahía, la posibilidad de que una persona negra muera a manos de la policía es 5 veces mayor que la de una persona blanca. Lo que se suma a una estadística impactante. En todo Brasil, casi el 80% de las personas que han muerto en interacciones con la policía son negras. A pesar de crecer en ese mundo, su familia funcionaba como un muro de contención. La trataban siempre como una niña excepcional, por su disciplina en la escuela, su curiosidad, su chispa. A los 7 años, empezó la primaria en una escuela pública. Allí, estudiaba con otros niños negros que vivían en su mismo barrio, y las calificaciones de Lindinés siempre fueron las mejores. Le fue tan bien que se ganó una beca para hacer la secundaria en un colegio privado y religioso de alto nivel. Uno muy costoso para familias como la suya, que ganaban poco y vivían en la periferia. El colegio quedaba lejos de su casa, en el centro de Salvador. De lunes a viernes se despertaba muy temprano y salía 2 horas antes para llegar a tiempo a clases. Y entre una gran mayoría de estudiantes blancos y con dinero, Lindinés se sentía fuera de lugar. No podía ir a los planes que hacían sus compañeros, como ir al cine o comer helados en la playa.
Eu ficava na biblioteca para poder usar a internet, ler os livros da biblioteca de tarde na escola com fome, porque eu estudava de manhã.
Como não tinha computador em sua casa, nem plata para comprar livros, se quedava todas as tardes na biblioteca da escola e se passava horas estudando aí. Aún assim, Lindinés seguia destacando-se no colégio. Me dijo que durante 2 años seguidos estuvo entre los mejores 3 alumnos de toda la escuela. Fue por esta misma época, a los 14 años, que adoptó como propio uno de los sueños de su madre.
A minha mãe sempre quis ser médica, mas ela nunca me impôs nada. Então, tipo assim, ela nem fala muito sobre isso. Mas aí, isso ficou ali, isso me pairava, né?
Su mamá siempre había querido estudiar medicina, pero no pudo ir a la universidad. Estudió la preparatoria y después de 2 intentos fallidos de presentar el examen de admisión, abandonó la idea. Era algo de lo que su mamá no hablaba mucho, pero bastó con que se lo mencionara a Lindinés para que no lo olvidara. Poco a poco, comenzó a imaginarse a sí misma usando la bata blanca de los doctores. Pero cuando le contaba a la gente lo que quería hacer, muchos le decían:
esa es otra cosa que el racismo opera sobre la gente, ¿no? Yo nunca tenía cara de quien quería hacer medicina.
Que no tenía cara de médica. Le sugerían más bien las profesiones que sí eran, supuestamente, aptas para alguien como ella.
Tinha cara de história, tinha cara de direito, tinha cara de outras coisas. Você tem enfermagem, por que você não faz enfermagem? Enfermagem parece um pouco mais com você.
Que mejor deveria estudiar história, direito, enfermería ou fisioterapia, porque nessas carreras sí había gente parecida a ella. En plenos años 2000, en el estado de Bahía, no era común que una persona negra, y mucho menos una mujer negra, aspirara a una carrera considerada prestigiosa como la medicina, ocupada mayoritariamente por blancos. Pero nada de eso la hizo desistir. Lindinés veía el mundo más allá de las costas de Bahía. Por esa época, en el colegio le asignaron leer un libro escrito por el neurocirujano estadounidense Benjamin Carson, Piense en Grande. Negro como ella, Carson había vivido la violencia de clase y racial en Estados Unidos y se había convertido en uno de los médicos más respetados en su área.
Viveu algo muy parecido con todo que yo vivo, consiguió llegar muy longe. Y yo pensé, no, yo quiero, yo acho que yo también consigo hacer grandes cosas.
Leyó algo que le sorprendió sobre él. A finales de los 80, realizó una cirugía de gemelos siameses de la que ambos sobrevivieron, y pensó que, a lo mejor, ella también sería capaz de realizar grandes cosas como él. Por eso, cuando terminó la secundaria en 2011, comenzó a prepararse para el examen de admisión de la Universidad Federal de Bahía, la más importante de su estado y una de las mejores del país. Quería ser admitida en medicina, aunque sabía que el puntaje que necesitaba para entrar era muy alto. Pero al poco tiempo, algo cambió. Después de mucha presión social, en el 2012, tan solo meses después que Lindinés terminara la secundaria, Brasil aprobó la ley que ya mencionamos, la de las cuotas socioraciales, que obliga a las universidades públicas a tomar medidas para la inclusión racial. Esto significa que deben reservar 50% de los cupos para alumnos de las escuelas públicas y de bajos recursos, y de este total, 25% para personas negras, pardas, indígenas y personas con discapacidad. Cuando Lindinés se enteró de esta ley, sintió que tenía una oportunidad.
Pronto, pelo menos 50% das pessoas agora vão ser pessoas minimamente próximas a mim, vão ser pessoas parecidas comigo, então eu tenho mais chance.
Pensar que el 50% de las personas en la carrera de medicina se parecerían a ella, que vendrían de un contexto social y racial similar al suyo, aumentaba sus posibilidades de pelear por ese cupo en condiciones menos difíciles. Como ella, mucha gente veía la ley como una reparación histórica, un paso fundamental para democratizar el acceso a la educación superior en Brasil y reducir la desigualdad social. Era el avance más significativo en beneficio de la población negra e indígena desde la abolición de la esclavitud. Pero no todos en el país estaban de acuerdo y muchos criticaban la medida.
Yo soy contra porque yo creo que todos son iguales en el mundo. Yo creo que las oportunidades tienen que ser iguales para todos. ¿No?
Ciudadanos como este se oponían a la ley argumentando de que todas las personas son iguales y que todos deberían tener las mismas oportunidades.
E que isso feriria a meritocracia prevista no princípio republicano, ou seja, o sistema de mérito. Aquela pessoa que fosse mais capaz ou mais capacitada intelectualmente deveria ser o dono da vaga e que isso estaria sendo violado.
Este áudio é de um programa de televisão del 2012, onde uma abogada disse que a lei vai em contra da meritocracia prevista em el princípio republicano e que as pessoas mais capacitadas intelectualmente são as que deveriam receber o cupo universitário. Pero no es tan sencillo. En Brasil, como en muchos países de la región, la educación pública no es tan buena, y mucho menos en contextos tan precarios como en el que creció Lindinés. Esto pone en desventaja a personas como ella porque los cupos en las carreras de las universidades públicas son limitados, y antes de la ley de cuotas, siempre los terminaban ocupando los alumnos con los mejores puntajes en el examen de admisión. Y claro, no era casualidad que la gran mayoría de esas personas fueron blancas y graduadas de escuelas privadas donde recibieron una educación de mejor calidad. Lindinés había sido una de las mejores estudiantes en su escuela pública, sí, y había estudiado en un colegio privado en la secundaria. Pero alcanzar un puntaje que pudiera competir con los estudiantes que habían ido a escuelas privadas toda su vida era casi imposible. Simplemente no alcanzaba a tener el mismo nivel.
Yo sabía que yo no conseguiría entrar em medicina jamais, se não fossem as cotas.
Disse que sabia que jamais hubiera podido entrar a medicina se não fuera por las cuotas. E es que Lindinés competiria por el 25% de los cupos com outras personas que vienen de su mismo contexto social, económico e racial. Así, en lugar de competir con la nota más alta de una persona blanca y de escuela privada, lo haría con la nota más alta de las personas que aplicaban a la ley de cuotas. Aunque claro, eso no quería decir que no tendría que alcanzar el puntaje mínimo que exigía cada carrera. En el caso de medicina en la Universidad de Bahía, la que quería Lindinés, ese puntaje era bastante alto en comparación con las otras. A pesar de que ella estudiaba muchísimo, no lograba alcanzar ese puntaje mínimo.
Yo siempre supe que tenía que estudiar mucho para poder pasar en el vestibular. Fiz vestibular, no pasa en un año, no pasa en otro, no pasa, yo fiz, no voy a ficar aquí olhando para cima, no.
Presentó el examen 1, 2, 3 veces y no podía aprobarlo. Así pasaron 3 años en lo que se dedicó a estudiar todos los días. Seguía viviendo con sus padres y ellos la apoyaban económicamente para que pudiera enfocarse completamente en pasar el examen. La veían como la gran promesa de la familia y no querían que se distrajera en otras cosas. Solo en vacaciones se tomaba un descanso del estudio y trabajaba en la playa como asistente de las vendedoras de acarajé, un plato típico de Bahía. Después de sus 3 intentos fallidos, Lindinés, con 21 años, decidió que ya era el momento de presentarse a otra carrera. Y así lo hizo en 2015, cuando postuló a la misma universidad, pero a 2 carreras donde el puntaje mínimo necesario era menor: farmacia y el bachillerato de salud. Esta última era una especie de preparatoria en salud que permitía, después de 3 años, que los alumnos migraran a otras carreras en la misma área, como medicina. Lo que más le interesaba en este punto era comenzar a estudiar. En el primer intento, Lindinés pasó el examen de farmacia. Decidió matricularse de una vez. Su familia celebró y salieron a comer.
Y ahí a gente festejó ali a entrada en farmacia, ¿no? Vai. Ser farmacêutica é algo importante, é uma conquista.
Le decían que estudiar farmacia era una conquista, que finalmente la verían estudiando en la universidad más importante de su estado. Lindinés comenzó clases el segundo semestre del 2015, y aunque le pareció difícil seguir el ritmo de la clase de álgebra, siguió yendo sin falta. 3 semanas después, publicaron los resultados del examen de admisión al bachillerato de salud. También lo había aprobado. Inmediatamente decidió salirse de la carrera de farmacia. Lindinés estaba emocionada cuando se transfirió, pero desde el principio la experiencia no fue placentera. La competitividad entre los estudiantes era demoledora y el ambiente hostil.
Las personas son deshonestas, las personas son agresivas, las personas son maldosas, las personas sabotan unas a otras. Entonces, tipo así, las personas se fechan en un grupo para se proteger.
Los alumnos eran deshonestos y agresivos. Se saboteaban entre sí todo el tiempo, porque solo los que tenían las mejores calificaciones lograrían transferirse a la carrera de medicina. La única salida que ella encontró en ese ambiente fue fortalecer su grupo de amigos para protegerse de los demás. Solo así podía enfocarse en su meta. Pero sus buenas notas no siempre le bastaban para ser respetada por sus profesores y sus colegas. Lindinés era solo una de las 4 personas negras que habían en el grupo de 60 estudiantes, y el racismo era explícito. Había un profesor en particular que le hacía sentir terrible. Era un hombre blanco que trataba a todos con mucho respeto y siempre con una sonrisa, menos a ella. Una vez Lindinés cuestionó la calificación en un examen y el profesor le dijo:
Ahí él dijo: Mas no se preocupe, que você vai ficar ainda con 9.2. Porque pra gente como você, 9.2 é uma nota muito alta, tipo assim, para pessoas medíocres a vida inteira, 9.2 é uma média muito alta.
Não te preocupes, te vas a quedar com 92, que para gente como tu é uma nota muito alta. Lindinés se enfureceu, sentiu que ela estava chamando medíocre, e ela era todo, menos isso. Depois de 2 anos e meio, terminou de cursar todas as matérias do bachillerato de saúde com calificações altas. Lo cual quería decir que podría participar del proceso selectivo interno para la carrera de medicina. Además, como era una alumna que calificaba para beneficiarse de las cuotas raciales en la universidad, aplicaría a uno de estos cupos. Pero ese año decidió esperar, pues estaba hablando de algo que la intimidó.
Porque no año que yo formaba, el número de fraudadores era mucho mayor y eso me intimidó.
Que ese año el número de personas cometiendo fraude en el sistema de cuotas raciales era muy alto. Muchos se estaban haciendo pasar por negros para entrar a la universidad. Pero que esto pasara no era secreto. Hasta el 2019, lo único que se necesitaba para aplicar a algún cupo de cuotas raciales era entregar una autodeclaración racial por escrito. Nadie verificaba la información. Quien dijera que era negro, indígena o pardo, para el sistema, lo era. Y punto.
O caso mais gritante era de um aluno que tinha uma nota extremamente competitiva e ela era branca, loira, dos olhos verdes e morava na Pituba, que é o bairro nobre aqui de Salvador.
O caso mais escandaloso que conheceu Lindinés foi de uma aluna que entrou à carreira de medicina como beneficiária das cotas raciais e que, se bem tinha calificações muito boas, era branca, rubia e de olhos verdes e vivia em um bairro de classe alta. También tenía compañeros en sus clases de bachillerato de salud que habían entrado a la universidad haciéndose pasar por negros. Y lo que más le preocupaba era que muchos de ellos también podrían solicitar el traslado a la carrera de medicina y ocupar uno de los cupos que ella quería. Lindinés veía estos fraudes en el sistema de cuotas como otra de las tantas irregularidades en Brasil que no tenían una solución clara.
E eu me sentia muito impotente contra aquilo, né? A gente discutia muito, a gente ficava conspirando nessa aula, né? Mas o que, é que a gente podia fazer para poder derrubar essa galera? Porque todo mundo sabe, ninguém faz nada.
Sentia muita impotência com tudo aquilo. Às vezes, conspirava com seus companheiros sobre como poderiam exponer a estas pessoas. pero le daban vueltas y vueltas a la idea y no lograban llegar a ninguna solución. Así que por eso prefirió posponer su graduación, con la esperanza de que un año después tendría menos competencia de gente haciendo fraude. Mientras esperaba, Lindinés consiguió una pasantía en la unidad de urgencias de un hospital público de Salvador. Le entusiasmaba aplicar lo que había aprendido en la universidad. Como suele ser, este ambiente era frenético e intimidante. A Lindinés le tocaba indicarle a las familias dónde hacer el registro de entrada al hospital y dónde esperar a sus familiares heridos. Muchos llegaban en estado grave, la mayoría víctimas baleadas por la policía y cuerpos todavía esposados. Y sí, la mayoría eran negros.
Yo recibía mães pretas, órfãs de sus filhos, que chegavam sem a menor dignidade, porque eram vistos como menos gente, corpos pretos sendo violados por alunos brancos da Faculdade de Medicina de Salvador, que riam na mesma sala em que uma mãe chorava a morte de seu filho.
Dice que recebia madres negras que haviam perdido a seus filhos e que o trato que lhes davam os alunos brancos que faziam práticas em el hospital era irrespetuoso. Las violentavam a elas, a los pacientes e a los cuerpos, uma e outra vez. Recuerda ver, por ejemplo, cómo colocaban a los heridos en camillas de hierro, heladas, para que las colchonetas no se ensuciaran de sangre. Y que cuando ya no se podía hacer más para salvar al paciente, los estudiantes de medicina veían allí una oportunidad para practicar algunas maniobras médicas.
Yo vi a ellos entubando una persona que ya estaba muerta, y a ellos enfiando a cánula num cuerpo que no tenía dignidad, ¿entendés? Más, así. Porque eles queriam ter a oportunidade de poder entubar. E aí, tipo, aquele corpo podia passar por aquilo, entendeu?
Os estudantes entubavam as pessoas negras falecidas e os tratavam sem nenhuma dignidade.
Então isso me violentava todo dia. Todo dia. Eu saía da sala de espera, ia para o banheiro chorar.
Todos os dias se encerrava em el baño a chorar. Sentia essa violência como algo personal.
Me ajudou a ver a necessidade de ter alguém parecido que entendesse minimamente que aquelas mães, aquelas pessoas, aquelas mulheres pretas passavam.
Disse que esta experiência lhe ajudou a ver a necessidade de que as madres e mulheres negras que chegam ao hospital sejam atendidas por alguém que entenda sua realidade. Em especial em um país como Brasil, onde em 2018, tan solo el 18% de los médicos se autoidentificavam como negros. Representar a los suyos con la bata blanca puesta se convirtió en su principal motivación. Finalmente, en 2019, al terminar la pasantía de un año en el hospital, Lindinés se postuló para la carrera de medicina. En el campus de Salvador había más cupos, pero la competencia, por ser en la capital de Bahía, sería mayor. Por eso decidió postular a otro campus de la misma universidad, uno que está en el interior del estado, a más de 500 kilómetros de distancia de la capital y de su casa. Quizás allí tendría más posibilidad. Aunque, para aquel año, tan solo 2 de 9 vacantes en total eran para alumnos de las cuotas raciales a las que podía aplicar Lindinés. De todas maneras, decidió apuntarle a uno de esos 2 cupos. Para ingresar a la carrera de medicina, no necesitaba hacer un nuevo examen porque la universidad evaluaba las notas promedio del bachillerato de salud. Quienes tuvieran los mejores puntajes serían seleccionados. Lindinés solo tenía que llenar un formulario en línea con sus datos personales e indicar su interés en al menos 3 carreras en el área de salud. Eligió medicina, odontología como segunda opción y salud colectiva en tercer lugar. Un poco más de un mes más tarde, llegó el día en que anunciarían la lista de los seleccionados. Era el 3 de febrero de 2020 y Lindinés se fue a la casa de su abuela para recibir la noticia. Cuando llegó, se sentó frente a la computadora y abrió la página donde daban los resultados de medicina. Su nombre estaba ahí, pero en el tercer lugar en la lista de candidatos que se disputaban por los 2 cupos de las cuotas raciales.
Eu fiquei em choque, assim, fiquei estática, porque eu, pra mim, o sonho tinha acabado. Tipo assim, vou viver uma vida de frustração. Seja o que for que eu vou fazer, não vai ser o que eu queria e eu vou ter que conviver com isso.
Quedou em choque. Pensou que seu sonho se havia acabado e sabia que qualquer caminho que eligiera seria uma vida de frustração por não haver entrado à medicina. Lindinés abriu outra vez o buscador em la computadora para saber se havia ingressado em sua segunda opção, odontologia. E sim, havia passado. Pero nunca se había visto a sí misma como odontóloga. No era lo que quería. La noticia cayó como una bomba sobre la familia. Una de las más afectadas parecía ser su mamá. Le propuso que fueran a la casa de la hermana de Lindinés para pasar el momento amargo. Entre mujeres le darían el apoyo necesario. Me pareceu bem, e mientras se preparava para sair, seu celular começou a sonar. Eram seus amigos, mas não se tratavam de mensagens de aliento. Hasta abrir os mensajes, a frustração de Linda Inés era consigo mesma, por não haver sido capaz de alcançar cupo, hasta que viu o que lhe escreveram.
Lindy, quem passou das duas vagas são duas brancas. São duas brancas. Mandando foto.
Os dois cupos de cotas raciais de la carreira de medicina haviam sido otorgados a duas chicas brancas que se haviam hecho passar por negras. Le mandaram fotos para que las viera. E sim, las duas eram de tez blanca. Una tenía el pelo lacio, color castaño oscuro, y estaba en traje de baño y un pasadizo con vista al mar. La otra también tenía el pelo liso, estaba maquillada y tenía una blusa negra. Estaba mirando hacia un lado como si posara para una foto de estudio. No parecían formar parte de los grupos afrodescendientes o indígenas de Brasil.
¿Você está sabendo disso? Eu falei, eu não. ¿Y você va a hacer qué? Yo falei, eu no voy a hacer nada, estoy cansada.
Sus amigos no le dejaban de preguntar, ¿qué vas a hacer? Ella les contestaba que no sabía, que estaba cansada.
Minha vida é toda de questionar. Eu questiono da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, porque eu tô sempre, sabe, nesse lugar de que tenho que me defender, eu sempre tenho que estar provando que eu sou digna das coisas, que eu conquistei as coisas. Então, para mim, é muito cansativo esse lugar.
Disse que toda a sua vida se la havia passado questionando tudo, todos os dias. Se sentia agotada de ter que defender-se sempre, de ter que provar que merece seus logros. Sentia que já não podia mais. Quando chegou à casa de sua irmã, se passou horas chorando. Não haver entrado por fraude ia mais allá da frustração personal.
Não era justo com o meu povo. Toda vez que de nós ascende, a gente carrega uma família. A gente estava sendo privado, várias famílias pretas estavam sendo privadas de ascender socialmente por causa de descaração de gente branca.
Le parecia uma injustiça com sua gente. Disse que cada vez que uma pessoa negra asciende socialmente, se supera e também lo hace sua família. Le dolia saber que a tantas famílias como a sua les estavam negando oportunidades. Pero el caso de Linda Inés no era aislado. Entre 2013 y 2020, 4.000 alumnos en todo el país denunciaron fraudes en el acceso a las cuotas socioraciales ante diferentes universidades. Era tan grande el problema que tanto la Universidad Federal de Bahía como otras del país habían intentado enfrentarlo desde 2019, creando comisiones de identificación. Estas comisiones funcionaron así. Convocam a los alumnos que se autodeclaram negros, pardos ou indígenas e verificam que seus rasgos fenotípicos correspondam a sua autodeclaração. Lo que observam é o tono de piel, a textura do cabelo e a forma de los labios e de la nariz. Sí, según la mayoría de los 5 miembros titulares de la comisión, estas características corresponden a lo que es considerado una persona negra, parda o indígena en la sociedad brasileña, el alumno puede acceder a las cuotas raciales. Acá es importante aclarar algo. Para aplicar a las cuotas raciales, la regla no solo considera cómo la persona se ve a sí misma, sino también cómo es vista por la sociedad brasileña. La ley no explica por qué, pero sí tiene algo de lógica. En Brasil, como en muchos otros países, el color de la piel es lo que muchas veces determina el lugar que una persona ocupa en el mundo, las experiencias y el acceso a las oportunidades. Es, en parte, por eso que no se evalúa el color de piel de los familiares y solo se toma en cuenta la experiencia que tiene cada persona por sus rasgos físicos en el presente. Y recordemos que la ley de cuotas también está pensada para personas de bajos ingresos, independientemente de su color de piel. Las universidades públicas deben reservar 25% de sus cupos para alumnos de escuelas públicas y de familias con un ingreso inferior a un sueldo mínimo. Pero, como dijimos, había un vacío en estas comisiones. No evaluaban el fenotipo de los alumnos que habían ingresado a la universidad antes de que esta doble verificación fuera creada en 2019. Lo único que necesitaban las personas era entregar una autodeclaración y una vez matriculados en la universidad, los alumnos podían pasar de una carrera a otra usando las cuotas raciales sin la necesidad de repetir el proceso, como era el caso de las chicas blancas que le quitaron el cupo a Linda Inés. Y ella, que había postergado un año su aplicación a la carrera de medicina, pensando que tendría más chance de obtener el cupo, se llevó una gran decepción. Estaba triste, pero también enojada. Ya era madrugada cuando logró calmarse y pudo contarle con más detalles a su hermana lo que había pasado. La hermana le propuso dos salidas.
Si você no quiser hacer nada, a gente no faz nada, mas también a gente no fala nunca más en ese asunto.
Que si ella no quería hacer nada, estaba bien, pero que tendría que olvidarse del caso, enterrarlo allí, ni siquiera volver a mencionarlo.
Y la segunda opción es, a gente va a hacer lo que a gente pueda, lo que tiver a nuestro alcance, para que la justicia sea feita.
E a segunda opção era fazer o possível para exigir justiça. Se decidia pelear, tinham muito poucos dias para formalizar a denúncia na universidade.
Agora você precisa decidir se aqui agora, porque a gente não pode perder tempo.
Tinha que decidir em aquele momento. Não havia tempo que perder. Sua irmã lhe dizia, el cupo es tuyo. Vas a regalar algo que es tuyo. Así que, apoiada por su madre y por su hermana, Lindiné se armó de valor y dijo:
Então tá, a gente vai fazer. Conseguiu me convencer.
Hagámoslo, me convenciste.
Una pausa y volvemos.
This message comes from NPR sponsor, Mattress Firm. Sleep hot. Mattress Firm's sleep experts can match you with a cooling mattress from the Tempur-Breeze collection from Tempur-Pedic, so you can experience measurably cooler sleep all night. Get matched at Mattress Firm's Memorial Day sale. Sleep at night. This message comes from NPR sponsor VCU Massey Comprehensive Cancer Center, who, as an NCI-designated comprehensive cancer center in the country's top 4%, is unconditionally committed to keeping loved ones in their lives. MasseyCancerCenter.org/comprehensive. This message comes from NPR sponsor KeyBank, your trusted source for actionable information on trends that matter. Get expert-driven insights in healthcare, sustainability, economic conditions, technology trends, and cybersecurity. KeyBank's dedicated to helping you stay ahead. Head to key.com/trendingtopics to get a look into their insights or speak to a banker today.
On the TED Radio Hour, researcher Sasha Luccioni says AI can help us find climate solutions. But just training the technology itself uses a ton of energy.
Training ChatGPT, for instance, emits as much carbon as 5 cars in their lifetime.
Tech's Climate Conundrum. That's on the TED Radio Hour from NPR.
Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Antes de la pausa, Lindinés descubrió que los cupos de cuotas raciales para estudiar medicina en la Universidad Federal de Bahía habían sido otorgados a 2 chicas blancas. Pero esto no se quedaría así. Decidió que haría lo que fuera para reclamar lo que era suyo. Claudia Jardim nos sigue contando.
Apenas Lindinés decidió que pondría una denuncia, su hermana llamó a una conocida que trabajaba en otra universidad del estado de Bahía y le preguntó cómo podrían denunciar un caso de fraude. La mujer le dijo que lo primero que tenían que hacer era formalizar la queja en la Oficina de Asistencia Estudiantil de la universidad y que a pesar de que anteriormente las denuncias de fraude no habían sido resueltas, era el protocolo a seguir antes de escalar su caso a la justicia estatal. El plazo para formalizar reclamos era de apenas 2 días, así que Lindinés decidió ir a la mañana siguiente. Cuando llegó a la sala de asistencia estudiantil en la universidad, se reunió con una de las funcionarias, una mujer negra como ella. Le contó lo que había pasado. Escribió su denuncia en un papel y lo firmó. La funcionaria subió el documento al sistema de la universidad que reunía todo tipo de reclamos. Le dijo que tenía que esperar, que en unos días recibiría una respuesta por correo electrónico. Pero Lindinés no se quedó tranquila con solo ir ante la universidad. Salió de ahí, tomó un autobús y se fue directo hasta la Secretaría de Promoción e Igualdad Racial de Bahía. Allí presentó de nuevo su denuncia ante el Observatorio de Racismo Estructural. Lo que les contó no era sorpresa para nadie. Los funcionarios habían recibido decenas de casos como el de Lindinés de diferentes universidades públicas de Bahía. Entonces, la persona que recibió su queja llamó a un colectivo de abogadas y abogados negros de Bahía para ver si la podían ayudar. Una de ellas, Adalice González, escuchó su historia y no dudó en tomar el caso. No le cobraría nada. Le dio la dirección de su despacho y acordaron encontrarse 2 días después. Cuando Lindinés salió de allí, recibió una llamada de un periodista del diario Correio da Bahía, uno de los principales periódicos del estado. Quería entrevistarla. La hermana de Lindinés, que era comunicadora, había mandado un mensaje a un grupo de periodistas en WhatsApp contándolo del fraude en las cuotas de la universidad y que su hermana menor estaba peleando por su cupo. Les envió el número de teléfono de Lindinés para quien quisiera entrevistarla. Lindinés le contó su historia, pero le pidió mantener su anonimato.
Eu realmente temo, se apesar de todo mundo saber que sou eu, mas eu não quero botar minha cara agora no jornal porque eu não posso garantir a minha segurança. Eu estou fazendo tudo isso, mas eu estou me deslocando de ônibus porque é o que é o meu meio de transporte. Eu fico um tempo todo muito vulnerável.
Disse que temia por sua seguridade. E aunque muita gente do entorno universitário sabia que ela havia apresentado a denúncia de fraude, não queria ver sua cara estampada em el periódico. Tenía miedo de ser reconocida. El periodista aceptó y al día siguiente el diario sacó un titular que decía:
Me siento una basura, invisibilizada, dice estudiante que denuncia fraudes en cuotas de la Universidad Federal de Bahía.
Dos días más tarde, Lindinés llegó al despacho de la abogada Dalice González, también negra como ella. Le explicó que podía pedir una revisión de notas, la única manera prevista en la universidad para poner una nueva demanda, y que, en ese mismo documento, incluirían la denuncia de fraude racial, con la esperanza de que la irregularidad llegara a los oídos del rector. Tenían que apresurarse, les quedaban solo algunas horas. Pasaron la noche calculando las notas y juntas escribieron el documento que sería firmado por Lindinés. En los días siguientes, Lindinés seguía recibiendo mensajes de sus compañeros de universidad que le preguntaban cómo estaba y si la universidad le había dado alguna respuesta. Algunos iniciaron una campaña en la plataforma change.org. Querían recolectar firmas para pedir a la universidad que revisara quiénes eran los alumnos que habían ingresado por cuotas. También se le acercaban otras personas de la universidad a ofrecerle ayuda en lo que necesitara. Lindinés solo les pedía que si sabían de fraudes anteriores, no se callaran y lo denunciaron frente a la rectoría de la universidad para demostrar que lo suyo no era un caso aislado. Pero no todos lo apoyaban. Otros compañeros empezaron una campaña en su contra en el grupo de WhatsApp del Bachillerato de Salud. Eran hijos de gente de mucho dinero en Bahía, entre ellos latifundistas.
A galera dizendo que eu era recalcada, que eu era desonesta, que eu era... desferindo vários xingamentos, invertendo totalmente os valores, deturpando tudo.
Diziam que era uma ressentida, desonesta e ameaçavam com dar-lhe uma golpiza, que ela estava destruindo os sonhos de muitas pessoas de convertir-se em médicos. Mientras tanto, os meios de comunicação não deixavam de buscá-la. Ela aceitava as entrevistas, mas seguia falando-lhes em condição de anonimato. Duas semanas depois de que decidiera denunciar seu caso, Lindinés se enteró que su reclamo había sido escuchado por las autoridades. La universidad publicó en su página web una convocatoria citando a todos los alumnos cotistas a presentarse a la comisión de identificación a la semana siguiente. Decenas de alumnos tendrían que hacer una autodeclaración pública presencial para que los miembros de la comisión pudieran comprobar que eran efectivamente negros, pardos o indígenas. Cuando Lindinés vio la convocatoria, dice que se sintió escuchada, visibilizada.
Eu finalmente me senti vista, ouvida, algo que nos anos anteriores a gente falava, mencionava no curso que deveria ter, que deveria acontecer e que até aquele momento não existia e eu nunca imaginei que ia acontecer pelas minhas mãos.
E que nunca se imaginou que esse cambio del que tanto havia hablado com seus companheiros fuera a ocorrer por uma acción suya. La Comisión de Identificación Racial citó a los alumnos para el inicio de marzo de 2020. En ese momento, estalló la pandemia por la COVID-19 y muchos países estaban implementando medidas de cuarentena. Pero en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro minimizaba la gravedad de la pandemia, así que la propagación del virus no interfirió con la convocatoria de la Comisión de Identificación. Finalmente llegó el día. Por la tarde, Lindinés tomó el autobús hacia el campus de la capital Salvador, a unos 25 kilómetros de su casa. Tuvo que ir sola. Su hermana y hermanos no podían faltar al trabajo y su mamá tenía que quedarse a cuidar a su abuela, que estaba enferma. Y esto nos lleva a la escena con la que comenzamos esta historia. Cuando llegó al salón, todas las miradas se voltearon hacia ella. La sala estaba repleta de alumnos que harían la autodeclaración pública. Había familiares acompañando a sus hijos. El ambiente era denso, la miraban mal. Para algunos, estar allí era una segunda oportunidad de demostrar que habían sido perjudicados por el fraude. Para otros, Lindinés era la culpable de lo que pasaría con su futuro.
Y los meus colegas todos brancos lá me odiando.
Que sus colegas blancos la odiaban y estaban dispuestos a todo para hacerse pasar por negros.
Tinha gente que tinha feito bronzeamento artificial, teve gente que resolveu entrar na transição capilar naquela semana e com foto dos parentes com uma algema nos pés, dizendo, ai, meu avô era escravo. Teve a gente que apareceu com advogado.
Disse que houve gente que se havia bronzeado artificialmente. Outros se raparam el cabello para não mostrar que eram lacios. Houve companheiros que levaram fotos de seus abuelos negros para dizer que haviam sido esclavizados. E também gente acompanhada de advogados que diziam que a comissão era ilegal porque ya habían sido aceptados como beneficiarios de las cuotas, cuando aún no había la doble verificación.
Personas que, tipo así, que son, que a gente sabía que tenían dinero, que além de se fazer de louco, de fingir que era preto, ainda se fazia de louco fingindo que era pobre.
E que, además, havia pessoas com dinheiro que não só se faziam passar por negros, senão que fingiam também ser pobres. Lindinés estava muito nerviosa. Se sentou na primeira fila do salão, junto à porta, porque queria ter uma ruta de escape em caso de que alguém quisiera agredi-la. Mientras esperava que a sessão começara, a gente do salão não deixava de falar. Lindinés evitava mirar em direção aos alunos que nem de lejos poderiam fazer-se passar por negros. Queria evitar qualquer confrontação, porque, segundo ela, todos sabiam que ella era la razón por la que estaban allí. Se puso a escuchar música para relajarse mientras esperaba su turno, pero no funcionaba, tenía taquicardia. Llamó a su madre para que la calmara. Le gustó escucharla. Se sintió apoyada, pero seguía muy nerviosa.
Sí, yo no sé cómo es que mi cuerpo no pulaba no chão, porque de tan nervosa que estaba.
Sus piernas temblaban tanto de los nervios que no sabe cómo todo su cuerpo no se movía de manera involuntaria. Al comienzo de la sesión, uno de los miembros de la comisión explicó la importancia de la ley de cuotas, su papel de reparación histórica y de inclusión. Enseguida, dio el puntapié inicial de la autodeclaración. Dijo su nombre completo y se autodeclaró blanco. Y sí, efectivamente su piel era clara. Hubo silencio en la sala. Lindinés observó atenta a los demás alumnos para ver su reacción.
Y ahí las personas comienzan a se olhar. E aí olha pro cor do braço, e olha pro colega do lado. Aí isso é muito bom, isso é fantástico. E aí, tipo assim, várias pessoas. Eu me autodeclaro preto, eu me autodeclaro pardo, eu me autodeclaro branco.
As pessoas se observavam a elas mesmas. Viam seus próprios braços, miravam a pessoa de ao lado. Mientras tanto, os demais funcionários da comissão continuaram com suas próprias autodeclarações. Negros, pardos, blancos. Era evidente o mal-estar entre os estudantes blancos que estavam ali para autodeclararse negros. Si alguien con su mismo color de piel no se declaraba negro, ¿cómo podrían ellos hacerlo?
Es lo que yo llamo de constrangimiento pedagógico.
Era una especie de vergüenza pedagógica, dice Lindinés. Después de la presentación de los miembros de la comisión, los estudiantes fueron divididos en grupos de 5 personas a los que iban llamando a salas más pequeñas para la autodeclaración. Lindinés había perdido la noción del tiempo cuando llegó su turno. Fue la primera de su grupo en pasar frente a la comisión. Escuchó su nombre, se levantó y caminó entre los demás estudiantes. Al entrar en la sala que le asignaron, levantó la cabeza frente a la comisión y en tono firme dijo lo que escuchamos al inicio de esta historia.
Yo, Lindinés de Jesus Souza, me autodeclaro como mujer preta.
Yo, Lindinés de Jesus Souza, me autodeclaro una mujer negra. Silencio. La comisión, formada por 5 personas entre blancas y negras, la escucharon con atención. Tomaram nota, la fotografiaram e lhe perguntaram se queria dizer algo mais. Apesar de los nervios, Lindinés tomou a palavra.
Eu queria dizer que eu estou muito feliz. Isso daqui para mim é um marco na minha vida, porque finalmente a justiça está sendo feita e que a gente vai ocupar as nossas vagas, porque elas são nossas.
Dijo que estava feliz e que esse era um momento determinante em sua vida, porque sentia que finalmente se estava fazendo justiça. Porque los alumnos negros como ella ocuparían los cupos que eran suyos por ley. Después, Lindinés firmó un papel donde constaba su autodeclaración. El papel pasó de mano en mano entre los 5 miembros de la comisión. Y por mayoría simple, se daría el veredicto, que sería colgado luego en la página web de la universidad. A pesar de que, por un lado, estaba tranquila porque la presencia de la comisión parecía garantizar que los que cometieron fraude serían expuestos, por outro lado, se sentia violentada.
Apesar de reconhecer a validade, acho um processo extremamente traumático e doloroso, mas acho válido passar por isso, porque se é esse jeito que a gente vai garantir que a vaga vai ser de um dos nossos, que seja...
Foi um processo traumático e doloroso, disse. Pero si ese era el caminho para asegurar-se de que pessoas negras pudieran entrar à universidade, valia a pena. Apenas se despertó a la mañana siguiente, corrió a prender la computadora para actualizar la página de la universidad. Esperaba que ya estuviera publicada la nueva lista de estudiantes admitidos a la carrera de medicina y que su nombre apareciera allí. Ya no en el tercer puesto, sino al menos en el segundo, quizás en el primero, pero nada. Desde entonces pasaba casi todo el día frente a la computadora en una espera interminable.
Eu olhava o site todos os dias, eu olhava o site vários momentos no dia, assim, de manhã, de tarde, de noite, várias vezes.
Actualizava a página web da universidade todos os dias, várias vezes. Na manhã, tarde e noite. E nada.
hasta que una semana después salió el resultado parcial en la página web. Al lado del nombre de las personas que habían defraudado el sistema, aparecía la palabra diferido, pospuesto. Algo se estaba moviendo. Lindinés se alegró.
Sabía, né, por questão da classificação geral, do resultado geral, quem eram os próximos, né? Mas não tinha saído ainda a lista com o meu nome.
Disse que por los resultados del examen ya se sabía quiénes serían los próximos en ser aprobados para el curso. Pero aún no salía la lista con su nombre y ella necesitaba ver eso. De los 172 alumnos que fueron sometidos a la evaluación de la comisión, 31 no cumplían con las características del reglamento y debían ser expulsados de la universidad. De estos, 11 estaban en el curso de medicina. Y claro, entre los nombres de quienes cometieron fraude estaban las dos chicas blancas del grupo de Lindinés. En un documento público, el veredicto de la comisión dice sobre cada una de ellas. La candidata no presenta rasgos fenotípicos que la identifican como una persona negra en la sociedad brasileña. Intenté comunicarme con estas dos estudiantes para saber qué pensaban ellas de todo esto, pero no fue posible. Envié varios correos a diferentes departamentos de la universidad, rectoría, grupo de estudiantes, asesoría de comunicación, pidiendo su contacto, pero no recibí respuesta. Las busqué en redes sociales y nada. Y antes de cerrar esta historia, el asesor de prensa de la universidad me dijo que no podía compartir sus números de teléfono o correos electrónicos. Volviendo a Lindinés, los meses pasaban y la universidad no publicaba la nueva lista de convocados. Ella se sentía en el limbo. Una tarde de viernes, el 7 de agosto de 2020, estaba cuidando a los hijos de una amiga y se desconectó de su celular. Estaba entretenida con los niños viendo películas. Ya era de noche cuando se acordó de revisar el celular. Cuando miró la pantalla, tenía decenas de mensajes. Lo primero que pensó fue que alguien se había muerto, pero cuando abrió el primer mensaje, se sorprendió. Era de su grupo de amigos de la universidad y decía, «Felicitaciones, médica, estamos contigo». No entendía bien qué estaba pasando, hasta que alguien le dijo.
Ya sabía, fiz. ¿Saiu qué? Ahí, o resultado, ahí, y yo ya comencé a tremer.
Ya salió, que ya había salido el resultado. Lindinés empezó a temblar. Nerviosa, dejó todo y entró al sitio web de la universidad. Nunca le costó tanto escribir las iniciales UFBA. En la pantalla titilaba el anuncio de nuevos ingresos y cuando leyó su nombre, no podía creerlo.
¡Meu Deus! ¡Me llamaron!
Gritó, ¡Dios mío! ¡Me dieron el cupo! Habían sido 5 largos meses de espera desde que se había parado frente a la comisión para autodeclararse negra. La casa de su amiga estaba al lado de la de su abuela. Sin pensarlo mucho, salió corriendo, gritando, para contarle a su madre y a su abuela que lo había logrado. No podía contener la emoción.
Aí sentei no chão da sala, chorei no pé da minha avó, chorei. Ela sentada na poltrona dela, eu fiz, me chamaram.
Cuenta que se sentou em el piso de la sala, a los pies de sua abuela, e llorando le decía, me deram el cupo. E não só isso, le contou que era a primeira em la lista de los estudiantes de medicina em el campus de Vitória da Conquista, de la Universidade Federal de Bahia.
Foi grandioso, foi épico, porque junto tinha o nome de uma galera que também cumpriu os requisitos e que, como eu, assim, estava mudando o destino, assim, de suas famílias.
Foi grandioso, épico, porque agora, junto a seu nome, estava gente que cumpria com as regras e poderiam cambiar o destino de suas famílias. Isso era o mais importante para ela. Ao lograr que a universidade reconociera o fraude, a 31 estudiantes negros y pardos que habían sido excluidos de la selección inicial, se les garantizó el ingreso ese año.
A gente conseguiu derrubar fraudador de todos os cursos.
Lograron sacar impostores de todas las carreras, no solo de medicina. Finalmente, el 17 de agosto de 2020, llegó el día de enviar los papeles para la matrícula. Ese mismo día se graduó en el bachillerato de salud. Para ese entonces, los gobernadores brasileños también habían implementado restricciones por la pandemia, por lo que su ceremonia fue en línea. Pero aún así, Lindinés dice que se vistió para la fiesta. Se puso un vestido fucsia largo y se arregló el cabello para que sus rizos estuviesen perfectamente voluminosos. Pero se divirtió con un detalle que agregó a propósito.
Aí eu pus o vestido de Havaiana, pus no Instagram que, tipo, ó como a gente forma e a Havaiana sempre no pé.
Se puso chanclas,
todo um símbolo nacional em Brasil, e compartilhou em suas redes sociais uma foto de seu look todo formal, mas em chancletas. Havia muita gente vendo a transmissão da graduação por YouTube. Toda sua família estava conectada, seu padre, sua mamá, sua irmã, sua sobrina, sua abuela. Lindinés estava contenta e nerviosa. Em la graduação estavam as duas chicas que defraudaram ao sistema. Tinha medo de que em chat aparecesse alguma campanha de ódio em sua contra. Pero não, todo o contrário. Recebeu mensagens de aliento e força.
Quando chamou meu nome, eu lembro que outras pessoas que eu não conhecia também comentaram, tipo, parabéns, Lindy, é isso aí, máximo respeito, essas coisas. Não lembro exatamente, mas...
Mensagens como, felicitaciones, Lindy, mis respetos, e coisas assim. Inscrita em la Facultad de Medicina, comenzó las clases en línea el 8 de septiembre de 2020. Pasaba todo el día frente a la computadora. Pese a las restricciones de la pandemia, la universidad convocó a los alumnos para algunas prácticas presenciales. El campus donde iba a estudiar estaba fuera de la capital, en la ciudad de Victoria da Conquista, a más de 10 horas de distancia en autobús. Como Lindinés entró más tarde a las clases ese semestre porque estaba esperando la confirmación de su ingreso, no asistió a una de las ceremonias más significativas, la entrega de la bata blanca. Un requisito para las prácticas, así que Lindinés buscó una costurera que pudiera hacerle una a su medida. Llevaba bordado en el bolsillo del lado izquierdo su nombre y el nombre de la carrera, medicina. Cuando finalmente quedó lista, Lindinés se la puso para que su abuela la viera. Para ella, ese momento fue su tan esperada ceremonia de la bata blanca.
Fue legal porque fue más una de aquellas cosas que a gente dice, no, aconteció, ¿no? No estoy loca, no estoy soñando, no estoy durmiendo, está aconteciendo, es verdad. Tiene mi nombre aquí, soy yo mismo, y tiene escrito medicina embaixo, entonces es el curso.
Dice que fue el momento en que confirmó que todo lo que había pasado era real, que no era un sueño, que no estaba loca. Ver su nombre escrito junto a la palabra medicina en la bata blanca era todo lo que siempre había querido por años. Y cuando su abuela la vio, no podía dejar de sonreír, satisfecha. Sería la primera de las pocas veces que su abuela disfrutaría verla vestida con la bata blanca. En enero de 2022, su abuela falleció. Cuando suspendieron parcialmente las restricciones para la pandemia y las clases volvieron a ser presenciales, finalmente pudo ir a la universidad. Cuando se presentó, el pasillo repleto de alumnos, bullicioso, de pronto se quedó en silencio. Ella intuía que algunos aún estaban molestos por su denuncia. Lindinés saludó con un gesto de cabeza y entró al salón. No hubo reclamos ni ofensas. Y desde entonces, Lindinés ha llevado el curso con la seriedad que la acompaña desde pequeña. Se apoya en su grupo de amigos para cursar los próximos años de carrera y mira hacia el futuro. No tiene dudas de que cada segundo de toda esta pelea ha valido la pena. Y no solo por ella. Esta mujer negra de 28 años sabe que no se trata solo de una conquista personal.
Cuando yo entré en la facultad, yo coloqué mi familia en la facultad. No era Lindy que estaba haciendo, era a neta de Dona Cândida, era a filha de Dona Palmira, era a irmã de Jussi, era a tia de Marcela, a tia de Aisha.
Dice que cuando entró a la universidad, puso a toda su familia allí. No era solo Lindinés la que estaba haciendo todo esto. Era la nieta de Doña Cándida, la hija de Palmira, la hermana de Jussi, era la tia de Marcela y de Aisha.
Que a minha sobrinha tem um ano e meio, vai ter uma tia que é médica. A medicina para ela vai ser uma opção, não vai ser algo improvável. Ela não vai crescer sem nunca ter lidado com uma médica preta.
Que sua sobrina, que aún é um bebê, vai ter uma tia médica. Que a medicina para ela agora será uma opção. Não algo improvável como lo foi para Lindinés. Mas, además, vai crescer e poder ser atendida por médicas negras, como ela.
Entre los 53 alumnos de su clase, apenas Lindinés y otros 5 colegas son negros, entre ellos un refugiado haitiano. Lindinés sigue estudiando en la universidad y por ahora planea ejercer en el Sistema Unificado de Salud, el sistema público de acceso gratuito a toda la población. Para el 2022, luego de una década de la ley de cuotas, las matrículas de alumnos negros, pardos e indígenas en las universidades públicas y federales aumentó en 205%. Una de las chicas blancas que había tomado el cupo de las cuotas raciales en lugar de Lindinés puso una demanda y un juez obligó a la universidad a crear un cupo adicional para acomodarla. La otra fue expulsada. Para hacer esta historia, hablamos con el vicerrector de la Universidad Federal de Bahía, Penuidón Filio, y la profesora Juliana Oliveira de la Comisión de Identificación Racial de la Universidad. También conversamos con la abogada de Lindinés, Adalice González, y con el profesor Juarez Javier de la Universidad Estatal Paulista. Agradecemos al colectivo de abogadas y abogados negros de Bahía. Este episodio fue producido por Claudia Jardim, es periodista brasileña y vive en Tailandia. Esta historia fue editada por Camila Segura, Lisette Arevalo, Natalia Sánchez Loaiza y por mí. Bruno Celsa hizo el fact-checking, el diseño sonidos de Andrés Aspiri con música original de Ana Tuirán. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Paola Leán, Nicolás Alonso, Pablo Argüelles, Anelis Casasús, Diego Corso, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Remy Lozano, Selene Mazón, Juan David Naranjo, Ana Páez, Melissa Rabanales, Natalia Ramírez, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante es un podcast de Radio Ambulante Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón, gracias por escuchar.
This message comes from NPR sponsor Progressive Insurance, where drivers who switch could save hundreds on car insurance. Get your quote at progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
This message comes from NPR sponsor REI Co-op. REI has gear, clothing, classes, and advice for camping and glamping, biking and hiking, axing and snacksing. Visit your local REI co-op or REI.com for the million and one ways to opt outside.
The economy right now is bewildering, impenetrable, inconceivable.
Not when you have the Indicator podcast in your ears. In under 10 minutes every day, we simplify the complicated news like...
How does inflation drop? What the heck is a SPAC? Why are trendy little high-fiber sodas suddenly dominating store shelves?
And more. Listen to the Indicator from Planet Money and NPR.